Tenemos no mucho tiempo, pero las preguntas, por favor, os ruego que os centréis en el tema de la intervención y no en otros colaterales que puedan ir en torno a la CNMV y a hechos recientes de la CNMV. Muchas gracias.
Gustavo.
Sí, soy Gustavo Granero, del Economista, y tengo tres preguntas. Aunque no le voy a hacer mucho caso a Noceda, pero ¿quién elaboró el dossier contra FG y quién lo entregó a usted? La segunda sería si usted cree que ha incurrido en incompatibilidades.
Pero la
tercera. Y la tercera es si
le ruego que me hagáis caso, por favor.
La segunda no sé qué incompatibilidades, la tercera.
La segunda es si cree que ha incurrido en incompatibilidades. Y la tercera, si piensa dimitir, después de que algunos partidos políticos como el CIU así lo hayan pedido.
Bueno, gracias. Bueno, pues ya. Bueno, pobre Miguel Ángel, o sea, pide una cosa y la contraria, pues no tengo previsto dimitir y la verdad agradecería profundamente que hicierais, vamos, que me preguntarais sobre la charla o temas de estas cuestiones. Pero vamos, comprendo que es tu obligación, pero en fin, yo creo que Miguel Ángel, aunque sea por las canas, se merece un cierto respeto cuando... Y soy completamente compatible.
Había una por ahí atrás.
Bueno, yo sí voy a tener la charla acabada. Y entonces, como usted ha hablado del prestigio, que es una de las columnas vertebrales de la CNMV y de que van a hacer algo también pues, para aumentarlo y tal, me pregunto hasta qué punto actitudes como las que se rumorearon hace unos meses y que todavía siguen dando que hablar en los papeles, pues dañan la imagen de la CNMV. Y si usted se considera como una persona que ha perjudicado esa imagen de ese prestigio. Gracias.
Bueno, no sé si tiene que ver mucho con la conferencia, tampoco, ¿no? Francamente. Es evidente que ha habido un protagonismo mediático excesivo sobre la comisión en los últimos meses y eso no favorece a ninguna institución pública. Si se refiere a algo respecto a mi humilde persona, yo ya hice un comunicado aclarando un tema y poco más tengo que decir al respecto. Es decir, yo creo, lo que he intentado transmitir con la charla es que las instituciones y el prestigio de las instituciones se ven por los resultados. Es lo que he intentado, y no atribuirlos a más a este periodo, sino a un largo periodo de evolución de los mercados financieros.
Está aquí.
Hola, buenos días. Yo quería preguntarle sobre el tema que se ha tratado en los últimos meses, sobre pasar a un doble supervisor en el mercado de seguros. Quería saber qué le parece ese modelo y si considera que pasar a un supervisor de la CNMV y el Banco de España pues puede ser algo que se concrete en breve.
Bueno, voy a hacer la broma de le agradezco que me haga esta pregunta, pero claro, comprenderlo, ¿no? Vamos a ver. Estas son opiniones personales, lo que voy a advertir. He hecho referencia a ese artículo que, insisto, además yo creo que Gonzalo Gil durante muchos años acudió con todos, durante 6 años, ¿no? a este curso y de Julio Segura. Es un tema muy importante. Efectivamente, en España tenemos, digamos, un modelo de supervisión sectorial, puesto que tenemos un supervisión de banca, que es el Banco de España, supervisor de valores, que es la CNMV, con competencias, y un supervisor de seguros que está integrado en el gobierno, y esto es un tema que tiene que cambiar en el futuro. Futuro próximo, yo creo que es obvio que hay que esperar a la próxima legislatura, es decir, implica una modificación sustantiva de la ley del mercado de valores y otras leyes, y las Cortes, si no recuerdo mal, se disolverán en diciembre. Luego será el gobierno y el Parlamento que surja de las urnas en marzo el que tenga que abordar. Yo personalmente, a título personal subrayo, soy partidario de lo que se denomina modelo Twin Peaks o picos gemelos, ¿no? Es decir, de que exista un supervisor que se centra en la supervisión de solvencia de todo tipo de intermediarios financieros, bancos, cajas, etcétera, etcétera, y de un supervisor que se centra más en normas de conducta. De esto hay mucha literatura, vuelvo a sugerir el artículo, y esa es mi opinión. Pero bueno, cuenta como la de un ciudadano un poco significado por mi experiencia, pero el tema está claro que está sobre el tapete, no solo en España, insisto, en toda Europa.
Quisiera preguntarle, si a raíz de todo lo que ha acontecido en los últimos meses, sería lo único positivo que se puede sacar es que digamos que el Parlamento sea el que designe al presidente de la CNV. ¿Qué le parece esto? Si debe ser el Parlamento quien designe al presidente de la CNV.
Bueno, esto sí que sería una opinión muy... Eso lo va a decir el Parlamento, desde luego, que es lo único que un gobierno democrático, en un sistema democrático, puede hacerlo. Bueno, es una opción. Tengo que decir que yo recuerde no hay ningún país desarrollado democrático donde eso ocurra. Lo cual no quiere decir que se pueda innovar, ¿no? Pero no hay ningún... Que yo recuerde, igual alguien sabe más que yo, dice, no, porque Nueva Zelanda... Yo creo que no hay ningún país. Lo que sí que está claro, y esto sí que se ha introducido, incluso yo creo que el presidente Segura es el primero que ha pasado... que los filtros de, digamos, llamados hearings o comparecencias parlamentarias, yo creo que tienen un efecto positivo de disciplina sobre cualquier gobierno para que la presentación de candidatos cumplan con los requisitos, yo insisto que yo creo básicamente ser requisitos de competencia técnica y profesional, pero respeto cualquier opinión, es decir, que el Parlamento es soberano.
Ahí. Levanta la mano.
Hola, soy Diego Barón del país. Yo sin entrar en temas así, pero creo que el presidente que fue el director profesor de OPA de la Natural y de Endesa, y todas las posteriores, me gustaría hacer una reflexión pequeña sobre si cree que eso se hizo bien o si cree que había cosas que mejorar. Ahora ya se lo pasó, pero elecciones de. Después de ese periodo, y que no hubieran hecho en la medida posible, teniendo en cuenta los problemas que había y las personas que estaban en aquellos momentos. Perdón.
Bueno, vamos a ver, no es una pregunta fácil. Si recuerda que el gráfico de OPA que les he presentado, bueno, la OPA no terminaba sobre Endesa, porque todavía no hemos autorizado. La que viene presentada en el de Acciona. Ha sido una operación por volumen la más grande de la historia de Europa, por complejidad. Bueno, no quiero ni contarles lo que ha sido esa operación. Y yo creo que, si me ocurren reflexiones, yo creo que la Comisión ha actuado correctamente. No sé si habría cosas que podían haber hecho mejor o peor, pero bastante correctamente, es mi modesta opinión, en lo que fue un larguísimo proceso, en donde muchísimas protagonistas mantuvieron batallas durísimas, lícitas batallas empresariales, pero les recuerdo que se judicializaron los procesos, algo que a mí me parece mal en las operaciones mercantiles, que hubo intromisión, vamos, que se contaminó incluso con cuestiones políticas y que supuso, bueno, supongo para ustedes mejores que para nadie, pues un impresionante, digamos, tema mediático. Honradamente, creo que coger perspectiva, casi siempre tienen estas cosas más, las cosas contra otra perspectiva, y el tiempo dirá las cosas, pero yo creo honradamente que la CNMV, como institución, actuó correctamente. Lo creo sinceramente. No, salvo que fallemos, que todavía no ha acabado, que todavía...
Soy Luis Bosa, en Teleconomía.
Sí.
Usted ha mostrado la cita de Buchanan de buenas reglas hacen buenos juegos. Yo quería saber si le parece que sería, ya sé que es insistir, pero si sería una mejor regla que los altos cargos de la CNMV pasaran por la Cámara de la Soberanía Popular. Y si el hecho de que su nombramiento y el de Segura no hayan gozado del consenso parlamentario es una muestra en la credibilidad de la institución. Por otra parte, si en el capítulo de elecciones y todo este vorágine dentro del organismo regulador ha tambaleado al árbitro, ha hecho perder credibilidad, que está toda la grada afirmando.
Vamos a ver. Bueno, primero sí, la cita de Buchanan efectivamente lo que dice es los buenos juegos, exactamente lo que dices, los buenos juegos no dependen tanto de los buenos jugadores como de las buenas normas, pero vamos. Respecto a mi nombramiento, cuando yo fui nombrado por el gobierno de la nación, el mismo día y en el mismo Consejo de Ministros que el señor Conte, la ley no era clara. La ley no exigía comparecencia parlamentaria, y por eso no fui. Expresado, yo soy partidario de que eso sea, pero claro, a mí cuando me llama el señor Solves y me ofrece, me puse bastante nervioso, pues la propuesta de ser nombrado vicepresidente, no le voy a decir, oye, quiero ser vicepresidente, sí, pero primero quiero pasar por la Cámara Baja, porque entonces me hubiera dicho, oye, pues mira, es que la ley no es así y no, o sea, estoy haciendo una broma un poco, quiero decir, yo no pasé por la Cámara Baja, por el Parlamento, porque la ley no lo establecía, no soy partidario, lo he explicado, que creo que eso se debe hacer, pero el señor Segura sí pasó por el hearing parlamentario, y si uno ve atentamente, pues, bueno, hay interpretaciones. Yo creo que en general el señor Segura, prácticamente todos los grupos parlamentarios valoraron su, sin lugar a dudas, valiosísimo e impresionante currículum técnico. Luego, lo que se hizo es mencionar que es el que les gustaría que se eligiera allí. Por lo tanto, no sé si con esto he contestado a su pregunta. Respecto a si esto ha afectado a la institución, es decir, el terrible ruido mediático, y no lo tomen como una palabra negativa. No, la institución, y eso lo he aprendido estando dentro de ella, es una institución bastante sólida, con un magnífico cuerpo técnico. Casi el 85% de los 400 profesionales son todos titulados superiores, y por cifra de la actividad, la CNMV ha seguido trabajando regularmente. Los pitidos de la grada, no sé a qué grada se refiere. Nosotros en la CNMV tenemos relaciones diarias con cientos de intermediarios, etcétera, etcétera. Pero vamos.
Sí, yo le quería preguntar, ¿qué le parece que Intermonic, que es una de las empresas en las que usted presidió,
sí,
sea una de las que tenga posibilidad de gestionar los fondos de pensiones que el gobierno va a sacar a vos?
Bueno, vamos a ver. Yo no sé si para mi suerte o para mi desgracia, el día que decidí dejar al sector público y dar el paso al servicio, digo, al sector privado y dar el paso al servicio público, como es público y notorio, me desprendí de todas las acciones de una filial del grupo, que es Intermonic. Al día de hoy no sé cuál es el procedimiento que organiza el gobierno para asignar los gestores. Por experiencias que tengo internacionales, seguro que será mediante un concurso público y un riguroso proceso de selección. ¿Y qué quiere que diga? Pues en el corazoncito, ya en la lejanía del tiempo, hace muchos años que lo dejé, pues casi, pues si lo consiguen haría ilusión, pero nada más. Creo que el gobierno no ha establecido todavía el procedimiento, además, o sea que, por aquello de que lo funde, nada más.
Aquí, levanta la mano, por favor.
Soy Miguel Mendieta, del periódico Cinco Días. Quería preguntarle por una cuestión un poco antigua de la CNMV abrió un expediente sancionador contra una gestora de Vetusta Capital que al final acabó sin sanción alguna, pero supuso la desaparición de esta gestora, el despido de sus empleados, un acuerdo que tenía con un banco estadounidense también se fue al traste. Me gustaría saber por qué se abrió ese expediente y si la CNMV no debería asumir una cierta responsabilidad en la desaparición de esta gestora. Gracias.
Vamos a ver. No es que me quiera escapar, pero de verdad que a veces no me acuerdo de todos. Si se acuerdan de la cantidad de cifras que les he dado, entenderán que a veces es difícil recordarlo todo. Efectivamente recuerdo, pero vamos, si no le importa, casi preferiría contestar, no es que no le quiera contestar en público, sino que quizás preferiría consultar con los servicios de la comisión y que le atendieran. Pero creo recordar que podría encajar dentro de lo que he llamado disuasión moral, o acuerdos, acuerdos, digamos, de solución de conflictos. Esto es algo bastante anglosajón, y se llegó a un acuerdo entre Vetusta y la CNMV, es lo que recuerdo claramente, para resolver una situación que le aseguro que si se abrió un expediente sancionador, le aseguro que seguro que había temas muy de motivo y de cala. Pero no quisiera extenderme más porque puedo casi preferiría que hablara, que llamen a la comisión, porque, pero vamos, quiero dejar un poco claro esto que he dicho, ¿eh? A veces hay cosas que se pueden resolver así, ¿no?
Ángel.
Ángel Gómez, Corea, Álvaro, acá, 15, tarde confidencial. Yo, la pregunta que quisiera hacerle tiene un cierto sentido histórico, de perspectiva histórica. Mi idea, primero estoy de acuerdo con el planteamiento que hace usted, que debe reformarse la CNMP. Segundo, que estoy convencido de que su cuerpo técnico es excelente, pero lo cierto es que a lo largo de toda su historia, salvo tal vez en la etapa de que llamaríamos presidente fundador, ha habido mucho reto. Estando unos u otros,
sí, sí,
mucho. Entonces, la pregunta es si el ruido es eco del salón donde se produce, es decir, si la culpa del ruido o la culpa de la ampliación del ruido la tiene la propia estructura de la CNMV, porque no creo que sea un factor de mala suerte permanente. Entonces, me gustaría, en la medida, y se lo pregunto con gran
humildad
y con gran. En la medida que usted la conoce, si podía dar una especie de diagnóstico de por qué siempre estamos con ruido. Usted puede.
Sí. Gracias. Gracias por el. Yo mismo me lo pregunto. Bueno, mi opinión, voy a intentar contestar a esto. Vamos a ver, yo creo. Vamos a ver, he intentado. Creo que. Espero algo haberlo conseguido, de verdad, de una forma un poco seria. Relacionar desarrollo de los mercados financieros, desarrollo de los mercados de valores y desarrollo económico. Y en el caso español es que es clarísimo. ¿De acuerdo? Por eso he dicho que por lo menos algo habrá tenido que ver la CNMV, por lo menos en su capacidad de digerir el impresionante cambio que se ha producido en los últimos 15 años en España, en este sentido. Los ruidos. No olvidemos de que estamos hablando de una industria en donde se juega mucho dinero y en donde hay intereses muy poderosos y en que donde además es muy complejo, porque el cambio ha sido muy rápido. Y estoy intentando de verdad, porque yo he visto nacer esa casa. Yo empecé a trabajar en los mercados financieros en 1979. Entonces, pues supongo que por un poco de todo. Yo creo que el balance, si uno hace honradamente el balance es positivo en términos públicos. ¿Por qué tanto ruido? Pues no sé, errores seguro que habrá cometido la CNMV, ¿eh? Porque vamos, yo soy de los que pienso al mundo en que el mundo de la percepción es un concepto platónico, que supongo que si existe, pues lo veré, pues, si con este muerto, ¿no? Es decir, pero la vida está rica y lo que hay que hacer es minimizar los errores. Errores habrá cometido la CNMV, pero yo creo que muchas veces los ruidos, pueden ser, obedecer a intereses de otras partes de los agentes, a veces lícitamente peleando por sus intereses, a veces incluso, digamos, lícitamente utilizando los medios de comunicación. Quiero que se me entienda bien. Yo no sé si le estoy contestando con la misma sinceridad que usted me lo ha hecho, pero no creo realmente que sea. Es decir, si uno pone el balance de todas las cosas, por ejemplo, supervisión de solvencia, pues evidentemente a nadie, a ningún supervisor, bueno, a ningún profesional le gusta tener una crisis o una quiebra como la de Gess Carter o la de ABA. Pero si uno analiza la historia de los cientos de intermediarios que acabo de mencionar, y cuántas quiebras se han producido, pues no han sido muchas, no sé si me explico. Es cierto, estaría encantado, casi serían ustedes los que un día me tendrían, si quieren, pues darme sus opiniones sobre, pero esta es un poco la interpretación que yo hago, no sé si le he contestado adecuadamente a la reflexión, ¿eh?
Última pregunta, Juan Navarro.
Buenos días. Soy Juan Navarro, de la Agencia Reuters. Quisiera preguntarle por otro caso concreto, pero en este caso nada con el RV. Quisiera preguntarle por Astro y la opinión de la CNMV sobre la información que esta empresa ha comunicado al mercado, el hecho de que parece que algunos accionistas invertían con cierto colchón o paracaídas, una serie de pactos que no han tenido los pequeños inversores, y en particular los movimientos que ha tenido el valor
de. Vale. Tenía una nota para lo de Astro, no creo usted, pero no, ya no la voy a encontrar.
Me la traen aquí.
Me la traen incluso. Bien. No. Certifico que no estaba preparado. Esperamos, bueno, vamos a ver. Como he explicado yo a usted, además tú lo sabes mejor que nadie, no lo sé, pero sirve. Nosotros registramos un folleto de emisión que cumple las normas. Nuestra función es facilitar al mercado, a los inversores, que insisto, pueden ser desde así de chiquititos o así de grandes, de acuerdo, cada vez son más grandes. Hay una expulsión del inversor minorista a los mercados que no he mencionado el jefe otro día. Y el caso de Astro, que es muy llamativo, evidentemente, porque claro, una compañía que sale a un precio, que multiplica su precio por 1000 y que luego se hunde, pues no solamente están sorprendidos ustedes, nosotros también lo estamos, y supongo que y aquellos inversores, que de todo sabrá, porque recuerden los volúmenes de acción que les han pillado mal, pues mal pillado. Es decir, lo lamento. La CNMV ha informado puntualmente de toda la información que estaba a su disposición de Astro. Y lo único que tengo que decir es que la apertura de investigaciones es secreta y yo no puedo hacerlo público.
Bueno.
Pero vamos, a buen entendedor.
Perdonar ya que, perdonar que no pueda, ¿no? Que no se pueda ampliar más el turno de preguntas, pero son las 12, tenemos todavía dos sesiones por delante. En 5 minutos empezamos la siguiente.